COPE Coruña.
Estar informado.
La nueva unidad de psicogeriatría del Centro de Salud del Ventorrillo ya está atendiendo a sus primeros pacientes. Hablamos de personas mayores de 65 años con trastornos mentales que coexisten frecuentemente con otros problemas médicos, familiares y sociales. Esta mañana ha visitado esta nueva unidad el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño.
Bueno, me encantó estar en esa unidad de psicogeriatría, ¿no? Se enmarca perfectamente en lo que es la estrategia de esta Consejería de Sanidad, ¿no? De ser especialmente sensible con todo lo relativo a salud mental. Estas unidades son una necesidad. Una necesidad que, bueno, que va a facilitar lo que es el cuidado de todo este tipo de pacientes, ¿no? Me gustó el sitio, además es una manera muy innovadora de optimizar lo que son espacios dentro de un centro de salud, como era eso. Yo digo, me gusta la idea y me gusta el sitio.
Una psiquiatra, una psicóloga, una enfermera y una trabajadora social conforman el equipo de esta nueva unidad que se suma a la puesta en marcha en el Hospital Avente y Lago para atender los primeros episodios de psicosis. Se ofertan talleres de estimulación cognitiva, psicoterapia y evaluaciones neuropsicológicas. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Estamos en directo desde las puertas del UCT. Esto es una auténtica locura. Miles de personas se agolpan pidiendo paso. Caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos. ¡Déjeme pasar!
Ven al UCT, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. No lo dejes para el final. El que primero llega, primero se lo lleva.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
El cometa del siglo. El objeto más brillante del siglo se aproxima a la Tierra y será visible solo una vez. Como la campaña de desestocaje de Gonzacar, con liquidación de vehículos seminuevos, kilómetro cero y descuentos de hasta el 40%. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
A Deputación da Coruña ven de presentar as actas do Congreso do Reino Medieval de Galicia. Falamos dunha obra literaria que nos ofrece a oportunidade de coñecer en detalle un período dourado da nosa historia. Anselmo López Carreira, historiador, investigador e coordinador do Congreso sobre este Reino Medieval de Galicia que se celebrou en setembro de 2022. Anselmo, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E que relevancia histórica, Anselmo, teñen estas actas?
Pois teñen, aparte de ser en si mesmas un traballo, varios traballos de investigación dos relatores correspondentes, historiadores, ocupados desde a época romana, pasando por toda a Edade Media e mesmo ata o final oficial do reino no século XIX, aparte dese traballo, dese valor intrínseco, teñen a relevancia especial de constituir as actas do primeiro congreso que se organiza non certamente ao redor da historia de Galicia, da historia medieval de Galicia, certamente non, pero sí tendo como núcleo ao redor do cal se organizan todos os temas dos diversos relatorios, ten como núcleo a existencia bastante pasada por alto e bastante ignorada, a existencia de Galicia como reino durante a Edade Media.
Que temas recollen en concreto esas actas?
Precisamente por ser a primeira vez que se fai con este enfoque un simposio, un traballo conxunto, pois teñen que ser forzosamente variadas na súa temática. Non se podía tratar un tema monográfico. Non é a propia existencia en sí mesmo do Reino de Galicia como tema monográfico o que se tratou no Congreso e o que se expón nas actas, sino traballos moi diversos, repito, que ocupan un arco cronolóxico extenso, que vai desde o final do Imperio Romano, que é cando temos a existencia da Galaecia, que vai constituir o reino, ata o principio do século XIX, en que oficialmente se suprime o reino e se sustitúe polas catro provincias. Entón, o tema é moi variado. Hai temática puramente historiográfica, traballos que tratan da provincia da Galaecia, que tratan da historia do reino suevo, hai outras aportacións desde a perspectiva económica, desde a perspectiva política medieval, moi variado, como se pode observar.
Falamos, Anselmo, dun período dourado da nosa historia. Como foi ese reino medieval?
Bueno, un período dourado da historia, teñamos en conta que, aínda quedándonos exclusivamente na Idade Media, desde o século V hasta o século XV, que é precisamente o período en que o reino como tal ten maior entidade, porque a partir do século XV Galicia sigue chamando reino e sigue sendo reino, pero en realidad é casi unha provincia da coroa hispánica simplemente. Pero no período medieval ten gran relevancia, é o período máis característico do reino, pero tampouco é que se pode aplicar exactamente o calificativo dunha época esplendorosa e tal, porque en mil anos houve de todo. O que ten de sumamente interesante desde a perspectiva deste congreso e das actas que o recollen é mostrar que Galicia efectivamente foi un actor político con entidade propia e que era un reino. Porque ni donde se fala de outros moitos reinos, por referirnos simplemente aos peninsulares, e sabes, a parte de Portugal, fala ser do Reino de León, Reino de Asturias, Reino de Navarra, de Granada, de Aragón, de Valencia, pero do Reino de Galicia non se fala nunca, ignórase totalmente. Quedou incluído no marco do que foi a coroa de Castela, e ignórase a existencia de Galicia como reino, excepto en períodos moi concretos, moi breves. Pero, nese sentido, sí que podemos decir que a época brillante do reino, na medida en que actuou máis como reino. Pero houve de todo, naturalmente. Houve períodos de crise, períodos de esplendor cultural, no século XII, por exemplo, na era Compostelán. Eso é o que intentamos sacar a luz.
Dicías ti, Anselmo, que foi en setembro de 2022 o primeiro congreso que se celebrou sobre este reino medieval de Galicia. Por que é importante que institucións como a Deputación da Coruña fagan o esforzo de pôr en valor isto?
Casi eu me atrevería a decir que a única maneira que se podan acometer eventos destas dimensións, claro, porque foron 5 días de congreso con moitos relatores, moitos participantes desde a mesa, a capacidade de convocatoria que ten unha institución pois coa organización en sistemas telemáticos, a capacidade de propaganda que pode facer da celebración do congreso, e non digamos, se nos centramos agora, se observamos as actas, non hai máis que ver o tipo de publicación de que se trata para darnos conta que as institucións son quen están en mellores condicións, por non decir casi en únicas condicións, de afrontar todo o que isto significa. Desde logo, desde unha dimensión máis privada, non sería factible.
O congreso xa fixemos, agora esta publicación, e quédanos unha exposición, non?
Efectivamente, queda unha exposición que xa se pensou no mesmo momento que se organizaba o congreso, despois hubo que adiala, deixala para un pouco máis adiante por diversos factores organizativos, e a exposición abrirá as súas portas, está previsto para a primavera, para a vindeira primavera. Creo que será moi interesante polo material que se mostra, especialmente documental, gráfico.
Seguro que sí. Anselmo López Carreira, historiador, investigador e coordinador do Congreso sobre o Reino Medieval de Galicia que se celebrou en setembro de 2022. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos, un placer.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha.
Mediodía.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y ha ingresado en prisión una mujer que robó a una anciana y la tiró al suelo, abordó a la señora que iba en andador y la empujó al suelo. El robo tuvo lugar hace 2 semanas cuando la mujer paseaba por Marqués de Amboaje. Inés Amor, portavoz de la Policía Nacional, explica lo que pasó.
Sorpresivamente, por la espalda se le acerca una mujer que la empuja haciendo que caiga al suelo. La vuelve a empujar de nuevo y provocando que se golpee con la cabeza contra el mismo. Con la víctima en esa situación de indefensión, la ladrona aprovecha para llevarse su bolso sin que pueda oponer resistencia alguna y huir corriendo. La víctima, debido a la violencia ejercida, sufrió contusiones y heridas por las que fue asistida médicamente.
Tras las investigaciones abiertas, la mujer fue identificada y detenida a principios de esta semana por un delito de robo con violencia. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Estamos en un viernes con bandas de chubascos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá momentos de precipitaciones más ocasionales ya esta tarde que alternarán con otros de apertura de claros. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, ¿qué nos queda de día?
Bueno, pues es una jornada en la que estos chubascos intermitentes que estamos tendo irán a menos. De feito, agárdase que quedemos con tempo seco xa dende esta noite y que irá gañando a batalla anticiclón. Mañá será un día de predominio anticiclónico, de estabilidade. Pocas nubes a primeira hora, algo máis de nubosidade pola tarde. Como decía, tempo seco ata o domingo. O domingo prevé a chegada dunha fronte, deixará chuvias xa co avance da tarde e un aumento da nubosidade. En canto ás temperaturas, en grandes cambios, hoxe e mañá, máximas de 19 e 20 graus ascenden lixeramente o domingo.
Estamos no veraniño de San Miguel.
Bueno, un veraniño curto, ¿no? Quedamos, efectivamente, pois ainda tivemos algún chubasco. Sí é certo que hai apertura de grandes claros entre esas bandas de chuvias, irán a menos e mañá, efectivamente, quedamos con tempo seco. As temperaturas un pouquiño baixas, máximas, como decía, de 19, e o domingo, bueno, pues remata este curto período de tempo seco pola tarde.
É dicir, comezamos a semana xa con mal tempo.
Pois temos tempo cambiante na próxima semana. Teremos intervalos en chuvias, pero entre o paso de sucesivas frontes. O domingo, como decía, fronte deixará chuvias a partir da tarde. Teremos baixa probabilidade de chuvia durante a parte da mañá, a tarde do luns. Volve a entrar unha fronte o luns pola noite. Probablemente o día de máis chuvia sexa o martes, cunha fronte algo máis activa. Tempo cambiante, como decía, agárdase que a próxima semana predomine esta situación.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Por cierto, hasta las 4 de la tarde se mantiene un aviso amarillo en el mar por viento fuerza 7 y olas de hasta 4 metros.
Tú me has cambiado.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece todo lo que está diciendo sobre su persona la alcaldesa de A Coruña? ¿Qué le parece que le llame tertuliano de programas basura?
Vamos a ver, yo a la alcaldesa lo que le pediría en estos momentos es un poco de sosiego. De sosiego, porque yo estoy ejerciendo mi papel de oposición. Y indudablemente yo comprendo que muchas cosas de las que digo no le gusten, pero no dejan de ser verdades. Nosotros hemos sufrido en el ayuntamiento una forma de hacer política por parte de la alcaldesa que no nos gusta. No nos gusta que nos insulten. Y a nosotros nos han llamado basura, nos han llamado sinvergüenzas el otro día en el pleno municipal a un compañero que hizo una serie de denuncias sobre lo que estaba pasando en el gobierno municipal y por en vez de rebatirlas, lo único que hizo el gobierno municipal fue insultarnos, llamarnos sinvergüenzas y la alcaldesa lo consintió. El lunes pasado yo denuncié que el mercado de Monte Alto sufría retrasos, que va a sufrir retrasos y eso nos va a costar a todos coruñeses porque vamos a tener que pagar más por esa obra. Y dijo que yo era un mentiroso y ayer dijo esto. Yo también escuché esta mañana sus declaraciones y yo quiero hablarle claro. Yo nunca me he metido en ningún tema personal de ella ni de ningún concejal. Es cierto que el señor Lajetuñas hizo unas obras en un edificio de su propiedad sin licencia municipal. Yo critico que un concejal que a la sazón tenía las competencias de urbanismo tenga esa conducta. Y lo tengo que hacer, porque es hacer la oposición. Yo si digo que en las Uvias no me gusta que haya un fondo de inversión extranjera al que le hayan dado las competencias para los desarrollos urbanísticos y hablo de pelotazo, no digo que la alcaldesa dé un pelotazo, digo que ahí va a haber un pelotazo, igual que lo está diciendo el alcalde de Oleiros. Entonces, cuando yo dije el otro día que la alcaldesa había abdicado porque renunciaba a todas las competencias municipales que quedan en manos del señor Lajetuñas, no estoy diciendo ninguna mentira. Ahí está la organización del ayuntamiento y ahí está el decreto que firmó el lunes dándole todos los grandes proyectos de esta ciudad, para escándalo incluso de mucho personal de la casa y también de algunos compañeros de ella. Entonces yo no estoy mintiendo. Yo estoy haciendo oposición y al hacer oposición tengo que denunciar, lógicamente, y fiscalizar la labor del gobierno. Y esto es por lo que me pagan y lo que tengo que hacer. Entonces, todas esas descalificaciones, esa política del fango que ella habla, yo no voy a entrar. Porque nunca la descalifiqué, siempre la respeté, nunca dije nada personal de ella, ni de nadie, porque no se me ocurre. Entonces, yo le digo, alcaldesa, más sosiego, reflexione, calma, la veo muy alterada, la veo muy nerviosa. Y la verdad que esto es una forma de hacer política de una alcaldesa de La Coruña. Yo creo que hay otras formas de hacer política. Y la única persona que digo que insulta y descalifica es ella. A ver si encontráis alguna declaración mía donde insulte o descalifique a algún compañero. A ver si la encontráis. Yo las tengo, que están ahí en el Pleno Municipal. Entonces, no tengo nada más que decir. Ella misma se retrata. Yo voy a seguir siendo Miguel Lorenzo, el concejal del Partido Popular que ejerce en estos momentos la oposición junto a mis compañeros, y voy a seguir haciendo mi labor. También le voy a decir una cosa a la alcaldesa. No me voy a callar nunca. Que no lo intente, porque no lo voy a hacer. Porque yo voy a cumplir mi deber de fiscalizar al gobierno. Y también me denuncia y dices que no aporto nada. Le voy a decir una cosa. El año pasado hice 600 propuestas para los presupuestos. Solo me aceptó una. Cuando quiera nos sentamos y hablamos. Y cuando quiera le hago propuestas para la ciudad, que tengo muchas. Pero lo que pasa es que ella no quiere ni escucharlas.
Hablando de cuestiones que afectan a los vecinos, y en las últimas semanas hemos hablado mucho sobre el plan para reurbanizar a Xubias, ¿qué información, según ustedes, oculta el gobierno local sobre este
Vamos
plan?
Vamos a ver, en las Xubias, que es uno de los problemas, porque eso la alcaldesa me está llamando tertuliano, nosotros hemos denunciado, sobre todo, la falta de transparencia. De pronto, de repente, apareció un convenio firmado con una firma extranjera, con un fondo de inversión extranjero, que lógicamente viene a hacer negocio en Asturias. Y el gobierno municipal le ha cedido las competencias para los desarrollos urbanísticos. Cuelgan la documentación, parte de la documentación, en la página web. Pero ya cuando el convenio está firmado, nadie tuvo conocimiento de ese convenio antes de firmarse, ni de las negociaciones que hubo durante estos 2 años, desde que el gobierno municipal aprobó reducir la edificación en las Uvias, acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno que no se llevó al Pleno. ¿Entendido? Y ahí hay 2 años de conversaciones con este Fondo de Inversión Extranjera que desconocemos y aparece ese convenio firmado. Cuando vamos a ver la documentación, ¿qué falta? Faltan los estatutos de esta empresa. Faltan los estatutos de la sociedad que se creó en Madrid, que es la que también lo va a desarrollar, cuyo único socio es este Fondo de Inversión Extranjera. Falta el acuerdo que llegaron con Baliñas, con Astilleros Baliñas, que según ella hay un acuerdo en el juzgado que nosotros hemos pedido hace un mes, que afecta a la edificabilidad y a día de hoy no nos han entregado. Falta diálogo con los vecinos. Hasta a día de hoy, nadie del ayuntamiento se ha sentado con los vecinos a hablar de este tema y a explicarle lo que van a hacer en las Uvias. Y yo por eso denuncio con fondos de inversión extranjera, se le ponga una alfombra roja y que se le haga un plan especial para los terrenos que ha comprado y para los otros no. Denuncio esta discriminación y denuncio sobre todo la falta de transparencia en todo esto. Si por esto soy un contertuliano, pues lo seré. Pero no le digo, no me voy a callar. No me voy a callar. Y seguiré denunciando todo lo que vea. Y seguiré aportando. Y le he dicho, ¿quiere aportaciones? Luz y taquígrafos, señora alcaldesa, sobre este tema. Tiene que dar explicaciones sobre este tema. Y cuando yo dije que era un pelotazo, al igual que lo dijo el señor el alcalde de Oleiros, me refiero, no hago una referencia personal a ella, que no se dé por ofendida. Yo no dije quién lo daba. Dije lo que había, lo que pensaba que había ahí. Entonces, hagamos política. Yo tengo que hacer mi labor fiscalizadora de lo que hace el gobierno municipal. Y ya digo, no me voy a callar nunca.
La alcaldesa se ha defendido de esas acusaciones de pelotazo diciendo que debe ser el pelotazo más tonto de la historia porque reducen edificabilidad.
¿En dónde? ¿En dónde la reduce y a quién se la da? Esa es la explicación que tiene que dar hoy la alcaldesa. ¿Y va a reducir la misma edificabilidad que ella aprobó en la Junta de Gobierno de hace 2 años? Esa es la pregunta que me tiene que contestar la alcaldesa, que tiene que contestarle a todos los ciudadanos. Y hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Por cierto, el Concello ha sacado a licitación las obras de reurbanización de los cantones entre Juana de Vega y el edificio de la Autoridad Portuaria y que se van a poner en marcha esas obras a principios del año que viene. La Junta de Gobierno Local aprobaba esta mañana el concurso de los trabajos que cuentan con un presupuesto de más de 8 millones de euros. Esto supone el primer paso para la integración de los terrenos portuarios en la ciudad. Y dos gigantes de la ciudad renuevan su cara, los depósitos de agua de Irís y Monte Alto. En el de Irís hay ya obras para reforzar la seguridad estructural. En el caso del de Monte Alto, el depósito de Vigía, está previsto que las obras se ejecuten la próxima primavera cuando haya mejores condiciones climatológicas. Y un total de 18 alumnos con discapacidad intelectual han comenzado a recibir formación para el empleo en la Universidad de A Coruña en el marco de la octava edición del programa Unidiversidad, impulsado por la Fundación 11 con el apoyo del Fondo Social Europeo. Este curso proporcionará a estos estudiantes formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral. Se quiere dotarles de las habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo accediendo a puestos en la modalidad de empleo con apoyo. Si estás buscando empleo, presta atención porque te contamos ya algunas ofertas de trabajo. Y, por ejemplo, se selecciona delegado o delegada para visita médica hospitalaria en el área de oncología para Galicia, Asturias y Cantabria. Es para una compañía multinacional de las más importantes de la industria farmacéutica. Las funciones del puesto: gestión y promoción de la cartera de productos asignada, planificación y realización de visitas a médicos de los distintos hospitales del mercado asignado, en este caso Galicia, Asturias y Cantabria, y asistencia a los congresos médicos de la zona de trabajo. Se pide una formación de licenciado en biología o medicina, inglés de nivel B2, dominio del paquete de Office y experiencia de al menos 2 años en visita médica. Es imprescindible también residencia en Santiago o A Coruña y tener vehículo propio. Se busca costurera o costurero de máquina plana para un taller de costura aquí en A Coruña. Las funciones: uso de máquinas de coser plana, arreglo de prendas de vestir, subir bajos de pantalones, mangas, cremalleras, arreglos de vestidos y camisas. Se pide experiencia en uso de máquina plana y experiencia en arreglos textiles. Se ofrece un contrato indefinido, sería una jornada completa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde y el salario entre 1.600 y 1.900 euros al mes. Y si te apasiona la venta, tanto si tienes experiencia como si no cuentas con ella, buscan a un comercial telefónico para el sector de la energía, en una de las principales compañías de outsourcing, para emisión de llamadas, para la comercialización de servicios energéticos, sondeo y negociación con clientes y cumplir con los requisitos y parámetros de calidad marcados por la empresa. Se pide experiencia de al menos un año, hay una formación inicial presencial de una semana de duración y se pide también buen nivel de ofimática. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Nunca está de más que atendamos a nuestro corazón y en esta ocasión estamos hablando de manera literal. Este domingo se celebra el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de fallecimiento a nivel mundial. Por eso, nunca está de más que hablemos de qué hábitos saludables podemos llevar a cabo para intentar evitar estas enfermedades. Hablamos de ello con el doctor Fernando García López, cardiólogo del Hospital Quirón Salud de A Coruña. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y siempre tenemos que cuidar nuestra salud, pero ¿hay una edad a partir de la cual deberíamos poner más empeño en ello?
Bueno, yo creo que los hábitos cardiosaludables siempre son beneficiosos. E incluso empezar, podríamos decir, a edades incluso mayores, digamos, el beneficio se sigue manteniendo. Incluso hay algún estudio que me parece muy interesante, que incluso en pacientes por encima de 65 años, ese cambio de hábitos también resulta beneficioso, a pesar de que alguien puede decir que o piense que es demasiado tarde, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo lo que sumemos a la hora de comer bien, hacer ejercicio físico y cuidarnos, a lo largo de la vida nos va a ser beneficioso, de manera segura.
Enseguida hablamos de esos hábitos, pero yo quería preguntarle, porque normalmente asociamos enfermedad cardiovascular a infarto, pero hay más enfermedades cardiovasculares, ¿no?
Sí, hombre, el infarto es el que a lo mejor es más llamativa por la forma que tiene de presentarse, ¿no? Es una patología muy aguda, que no está exenta, de eventos graves, como incluso el fallecimiento del paciente, y es un poco la que más miedo le da a la población en general. Pero evidentemente la patología cardiovascular implica muchas más cosas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que también es una enfermedad muy prevalente en la población y que está asociada a factores de riesgo cardiovascular, pero evidentemente hay más cosas, también tenemos las arritmias, o sea, hay patologías muy, muy prevalentes que también entran dentro de las patologías cardiovasculares que no son el infarto. El infarto es una más, la más conocida y la que más miedo la gente le tiene, pero hay más cosas asociadas a esta falta de hábitos cardiosaludables.
¿Las mujeres tenemos el mismo riesgo que los hombres en cuanto a desarrollar enfermedades cardiovasculares?
A ver, el patrón va variando un poquito. Al principio, digamos que mientras la mujer está protegida hormonalmente, ¿no?, hasta la menopausia, sí que hay una cierta protección de la enfermedad aterosclerótica, o sea, lo que viene a ser el infarto o la angina. Pero es verdad que después los riesgos se igualan al hombre. Incluso en algunas patologías, enfermedad cardíaca con, en este caso, función de 100 preservada, incluso hay más mujeres que hombres. Tiene un patrón un poquito distinto, también los factores de riesgo, hay algunos factores de riesgo que le afectan más a la mujer que al hombre, pero digamos que fuera, digamos, del periodo, o sea, del periodo posmenopáusico, la tendencia es a igualarse.
Imagínese que soy una persona sedentaria y de repente me pongo a hacer bastante ejercicio, a correr, por ejemplo. ¿Eso es malo para el corazón, pasar de un extremo a otro?
A ver, yo creo que, ha estado de moda durante un tiempo, ¿no?, lo que le llamo yo la corriente esta, lo que llaman del sofá a la maratón. A ver, yo creo que hacer ejercicio siempre es bueno. pero sí que se recomienda, sobre todo en gentes por encima de 35 años, que cuando vamos a hacer un cambio muy brusco, digamos, en el hábito, ¿no?, de hacer ejercicio físico, sí que no estaría de más hacer un chequeo, porque es verdad que por encima de los 35 años ya puede haber algo de cardiopatía isquémica, bueno, o como se quiere llamarle, angina o infarto, y sí que esos cambios bruscos sí que inicialmente, hasta que ya tenemos un hábito un poquito más asentado, sí que sería interesante hacerlo de manera, digamos, controlada. No es malo, el maratón en sí considero que es una prueba que no es excesivamente cardiosaludable, pero lo que es en sí correr es una actividad muy buena, pero ya te digo que mi recomendación sin duda sería que inicialmente, si hay ese cambio brusco, hacerlo de manera controlada.
¿Qué recomendaciones entonces, doctor? ¿Qué hábitos deberíamos de tener en cuenta para cuidar nuestro corazón?
Bueno, yo siempre digo a mis pacientes que los médicos somos muy repetitivos y que siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final todos sabemos lo que es un hábito cardiosaludable, pues evidentemente hacer ejercicio físico, idealmente todos los días, si no podemos al menos 5 días a la semana. Cuando hablamos de ejercicio físico no vamos a hacer ninguna cosa específica, no vamos a hablar de correr ni de hacer triatlones, realmente hablamos de caminar, de intentar eso, pues en vez de ir a coger el pan con el coche, pues intentar que ese tramo, que a lo mejor son 10 o 15 minutos, hacerlo andando, ¿no? Debemos aprovechar todas las oportunidades para mejorar, por ejemplo, el tema del ejercicio. Después, a nivel de la dieta, pues hombre, evidentemente de vez en cuando pues uno se puede pasar, no pasa nada. Pero si podemos intentar hacer una dieta lo más mediterránea posible, pues eso es algo que nos va a beneficiar. Por supuesto, sin hablar del tabaco, ¿no? Que el tabaco lo ideal es que evidentemente no tener el hábito tabáquico, y tampoco nos interesa cambiarlo por el vapeo, ¿no? Porque también sabemos que el vapeo tampoco es algo que sea muy sano para el corazón. Entonces, todo lo que es eso nos va a permitir pues reducción de riesgo de desarrollar pues diabetes, tensión, de colesterol alto, y nos va a proteger.
Entre las recomendaciones, doctor, trabajar en la reducción del estrés y la ansiedad. ¿Pero cómo se hace esto en la vida que tenemos?
Claro, eso es un poco complicado, ¿no? Sabemos que las enfermedades mentales y también, evidentemente, el estrés también puede llegar a tener una incidencia o poder ser un aditivo, ¿no?, a la hora del riesgo cardiovascular. Yo siempre le digo que cuando nosotros tenemos estrés, el mejor ansiolítico que existe es el ejercicio físico. Entonces yo siempre digo a mis pacientes, cuando tengas estrés, zapatilla. Porque es verdad que, aunque parezca una tontería, simplemente si un día tenemos mucho estrés, en vez de estar tumbados en el sofá, digamos, lidiando con el estrés de alguna otra manera, yo creo que a lo mejor es dar un paseo, dar una vuelta, desconectar un poco y conseguir reducir un poquito el estrés. Evidentemente estoy hablando de un estrés de un nivel moderado, ¿no? Evidentemente niveles de estrés muy altos, pues sí, probablemente necesiten intervenciones de especialistas.
Doctor, pues le agradezco muchísimo su tiempo, que nos haya dado todas estas recomendaciones para poder llevar una vida más saludable. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Ubersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues vamos con el deporte. Y vamos por partes, Pepe Torrente, porque lo primero es el encuentro de esta tarde del Depor en Albacete.
8:30, Carlos Belmonte frente a un equipo que viene de ganar 1-4 en la Malata frente al Racing de Ferrol ante un Depor que necesita ganar. Es que tiene que conseguir el triunfo porque son 4 puntos en 6 jornadas, porque está en zona de descenso y porque como no gane, vaya semanita nos espera.
Circo.
Vaya semanita nos espera. De hecho, hoy, por ejemplo, Alberto González, el técnico del conjunto local, hablaba sobre la situación de Idiáquez. Es verdad que nadie está hablando de ultimátum, pero como no empieza a ganar, su situación empezará a complicarse.
Ningún entrenador, tenemos una varita mágica. Este equipo no afronta un cambio de entrenador, pero un cambio de sí, un cambio de categoría. Afronta grandes cambios en la plantilla también, pues como todo hay cambios, tiene que reajustarse, tiene que adaptarse a la nueva categoría. Yo creo que estos son procesos. Lo que pasa es que en fútbol la inmediatez está mandando, yo creo que ya por demás, y creo que eso limita el trabajo de mis compañeros y el mío mismo.
Lo contamos desde las 8:15 en Tiempo de Juego Coruña 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Y qué fuerte empieza el Leima.
A las 6:30 el domingo en el Coliseum frente al Real Madrid, dos noticias importantes. La primera, se ha suspendido la fanzone que había previsto en la zona de Expo Coruña por problemas del conjunto naranja. No va a haber fanzone, o sea, nos vamos directamente al pabellón, y ha anunciado el concello que va a haber buses especiales, menos mal que menos, para ir a ese partido, porque es que son 9.000 personas, más de 9.000, casi 10.000, porque está todo vendido para ese encuentro, para ese debut histórico del conjunto de Diego Pifano y la Liga CB.
¿Algo más, Pepe?
Pues que también tenemos un partido interesante para el Fabril, que visita a los Pajaritos, visita al Numancia de Soria. Hace tres añitos iba el primer equipo, ahora va el filial. Bueno, pues algo, es algo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y las competiciones deportivas de la ciudad van a tener una presencia inesperada en las próximas semanas, la del personal de conserjería de los polideportivos. Este domingo inician movilizaciones con el reparto de panfletos en el entorno del Coliseum al inicio del partido del básquet Coruña. Y vamos ya con las citas de la agenda que nos cuenta Leti García Chas.
Arrancamos el primer fin de semana completo de otoño y con muchas actividades en A Coruña. El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra hoy su 37 aniversario con la tercera edición del Festival de Música 4C Sound. A las 8, el grupo coruñés AWI será el encargado de abrir la fiesta y a partir de las 9, actuación de Tennessee. Habrá además sorteo en directo de tarjetas regalo. En la sala Mardi Gras, a las 11, concierto de Los Gandules y mañana a las 10:15, show de Matt Martin Trio Massimago. En la sala Garufa, a las 10, actuación de Bitter Jazz Collective y mañana homenaje a Silvio Rodríguez, también a las 10 de la noche. Como parte de las charlas de la Feria del Bebé, en el Corte Inglés, esta tarde se realiza la conferencia Primeros Días en Casa con el recién nacido. Será a las 6:30 en la tercera planta. Además, hoy y mañana también el Corte Inglés sale a la calle para celebrar la gran fiesta del color. Habrá sesiones de maquillaje express, regalos directos y música. Hoy de 5 a 8 y mañana de 12 a 8 de la tarde. A las 6:30, Viñetas desde Atlántico organiza en la Biblioteca Municipal Infantil y Juvenil de Durán Loriga la presentación del fanzine Nai dos Desterrados. Se trata de una publicación orientada a sensibilizar sobre el papel de las mujeres en los conflictos bélicos. En el Teatro Rosalía de Castro, hoy y mañana a las 8:30, puede disfrutarse de la obra Don Ramón María del Valle Inclán. El Elixir d'Amore será la segunda ópera representada de la temporada lírica de A Coruña, que se podrá ver hoy y el domingo en el Teatro Colón. La librería Galgo Azul acoge a las 7:30 la presentación del libro O Paso en Falso, de Abraham Pérez. El Colegio Obradoiro celebra de 4 a 6 su primer mercado de productores. Permitirá conocer una parte representativa del elenco de productores de Eco Kitchen. En el auditorio del Centro Ágora, a las 7, se llevará a cabo el estreno del espectáculo Bule Bule, de Os Náufragos Teatro. Está dirigido a público infantil y familiar. Alita Comics será el escenario a las 6:30 de la presentación del nuevo cómic de Miguel Ancho Prado, Presas Fáciles, Buitres. El multiinstrumentista argentino Gustavo Santaolalla celebra en A Coruña los 25 años de su disco Ron Rocco. Actuará en el Palacio de la Ópera este domingo a las 7:30. Dentro del Marineda Kids, el programa de actividades de ocio en familia de Marineda City, hoy y este fin de semana de 5 a 7 habrá juegos musicales y populares y talleres. Desde hoy está abierta la venta de entradas para el público general del Circo del Sol, que volverá al Coliseum de A Coruña en los meses de abril y mayo de 2025. En Santa Cruz, en la Plaza Esther Pita, mañana habrá actuaciones musicales para todos los públicos dentro del séptimo festival Rock and Roleiros. A las 12:30 comenzará la fiesta con la sesión verbal. En el Festival Internacional Outono Teatro de Carballo, hoy a las 6:30 en la Plaza del Ayuntamiento, se representa Cabicibay de Pablísimo y a las 7:30 Lulavi de Proyecto Cabauri. En Bergondo, la Asociación Cultural Catro Gatos celebra hoy y mañana la primera edición de la Mostra de Teatro No Mosteiro.